Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:06 de la mañana. A colación de los asuntos que estamos abordando esta mañana, me gustaría conocer la opinión de un hombre que tiene buenos amigos en esta tertulia, profesor en la Complutense, en universidades internacionales, en el CEU, ha sido diputado regional, concejal del PSOE en Madrid, candidato a la alcaldía de Madrid en el 2015, en la que yo confesé que si fuera votante madrileño muy probablemente le habría votado, y que no lo dejaron en su partido establecer los pactos que él hubiera podido establecer. Formaba parte del equipo de Tomás Gómez en Madrid y está muy presente en no pocas tertulias televisivas y radiofónicas. Es un brillante polemista y polemista argumentador, y además, bueno, digamos que es un espíritu libre, eso lo ha sido siempre. Es Antonio Miguel Carmona. Querido Antonio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, y amigo suyo, gracias por lo de espíritu libre. De todo lo que ha contado, lo que más me ha gustado ha sido lo de espíritu libre, que en este tiempo que corren es lo que más se necesita.
Bueno, y buen profesor, que yo tengo en casa a algunos educados por usted, y hablan bien de usted, imagínese, no sé hasta dónde podremos
llegar.
¿Qué tal están? Están muy bien, desarrollando la labor gracias a lo que le enseñasteis.
Bueno.
Bueno, señor Carmona. ¿Por dónde empezamos? ¿Ha creado o ha impulsado un manifiesto para defender el idioma, la lengua castellana como lengua vehicular, junto con otros destacados ciudadanos? ¿Cuál es la línea general básica de ese manifiesto?
Bueno, la verdad es que le voy a empezar contando en relación al manifiesto que ya tenemos casi 200.000 firmas. 200.000 firmas, se dice pronto. Y en realidad defendemos lo que propuso la ministra Celá en su texto, que era que el castellano es el idioma vehicular en España, lo cual es obvio, y que firmó Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al quien también defiendo, y lo que llevaron al Consejo de Ministros al Parlamento. Pero allí se aprobó una enmienda independentista, transaccional, es verdad, con Unidas Podemos y con el PSOE, en el que se eliminaba que el idioma castellano es vehicular en España. La frase ya es hasta ridícula, porque es por obvia, ¿no? Y yo estoy con lo que dice la Real Academia de la Lengua, y sobre todo estoy por defender, y estos 200.000 firmantes hemos estado por defender a los catalanoparlantes. Fíjense, no solamente a los castellanoparlantes, sino a los catalanoparlantes. El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat dice que el 37% de los catalanes habla castellano, más a menudo que ninguna lengua, mientras que el 26% se decanta por el catalán, o sea, más castellano. Por lo tanto, ¿tienen derecho a los catalanoparlantes en algunas zonas de Cataluña donde apenas se enseña el castellano, donde se enseña solamente 2 horas a la semana a los niños castellano y que les están invalidando para su desarrollo profesional? Podrán trabajar en la Generalitat hablando un perfecto catalán, pero no podrán trabajar en la Nestlé de Barcelona. Lo que más nos indignó, por eso hicimos el manifiesto, fue lo que dijo la independentista Montse Bassa, con todos mis respetos. Dijo textualmente: claro que con esta enmienda, quitando el vehicular del castellano en España, los estudiantes catalanes podrán estudiar castellano como idioma extranjero, como el inglés o como el francés. Y hemos recogido 200.000 firmas frente a esto.
¿Esto ha encontrado calor en miembros destacados del socialismo del Nuevo Testamento?
Sí, por supuesto. Hombre, del Antiguo Testamento, por seguir su diatriba erasmista, está Alfonso Guerra, bueno, muchos. No voy a citar Cándido Méndez, Díaz Falcón, muchos. Pero en el Nuevo Testamento, por supuesto que también. A mí me han llamado incluso ministros diciéndome que están de acuerdo con la redacción original de Celá, que ponía, no ya Bert, porque evidentemente vehicular lo puso la ley Bert, pero hay otros antecedentes, pero es que lo puso la ley socialista hace unos días, y nos lo han enmendado los independentistas con la insana intención de convertir el español en un idioma extranjero en Cataluña. El debate que he tenido con el Nuevo Testamento ha sido: ¿es constitucional? Pues probablemente la enmienda sea constitucional. el español sigue siendo cooficial en Cataluña. Por supuesto, solo faltaba que el idioma cooficial en Cataluña fuera el chino. Evidentemente es el español. Pero las familias no podrán recurrir cuando quieran dar en su libertad de elección más castellano en sus aulas, o como cualquier otro alumno, ni el Estado proteger a esas decisiones que ha tomado la Generalitat de luchar contra el castellano. Mire, a pesar de la edad, yo creo que todavía soy joven, luchamos contra el franquismo para defender el catalán. Y ahora luchamos contra Torra para defender el castellano.
Bueno, contra Torra y un poco contra el gobierno de Sánchez.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, desde luego, pero el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene todos mis respetos, participó en la elaboración de esa enmienda. No sé por qué, me lo han intentado explicar varias veces, pero no en todo de lo que dice mi partido yo estoy de acuerdo.
Usted habrá recibido la carta de Sánchez explicándole que lo del pacto con Bildu es una fake news, es decir, no es cierto. Le pregunto, ¿le ha convencido? ¿Usted cree que el pacto es cierto? Y en el caso de que lo crea, ¿le complace?
Mire, yo he leído la carta de mi secretario general, a quien respeto y defiendo. No la he terminado, es verdad, es larga y la he dejado para terminar durante el día de hoy. ¿Usted negociaría con los nazis?
Yo no.
Los de Bildu son nazis. Hemos conseguido, después de mucha sangre, nunca mejor dicho, sangre, no sangre, sudor y lágrimas, sino sangre, sangre y sangre, que los de Bildu estén en el Parlamento defendiendo la no violencia. Y yo les aplaudo por eso. Desde luego. Yo he tenido muchos amigos y he estado en muchos entierros. El de Ahmed Yük, sin ir más lejos. Yo he llevado escolta, don Carlos, usted lo sabe. ¿Cuántos demócratas se equivocaron apoyando al partido nazi en 1920? ¿Qué quería el partido nazi en 1920? ¿Liquidar la República de Weimar? ¿Imponer su raza y usar la violencia? Ellos, los de Bildu, renuncian a la violencia, pero quieren liquidar la República de Weimar, quieren liquidar la democracia española, lo ha dicho Tegui hace unas horas, hace unos días, hace unas semanas. Y quieren además establecer un nuevo Estado en el País Vasco. Y tienen libertad para decirlo en una democracia como la nuestra, por supuesto que sí. Pero yo jamás negociaré con los nazis la destrucción de mi Estado.
Bueno, más claro agua. ¿Esto le hace a usted un ser extraño ahora mismo en el Partido Socialista? ¿O cree usted que esa es una corriente mayoritaria?
Bueno, yo creo que es mayoritaria. De hecho, el secretario de organización del PSOE, que es José Luis Ábalos, dijo en rueda de prensa hace 72 horas que no negociábamos con Bildu. Con lo cual, yo estoy con lo que dice mi secretario de organización. Es verdad que algunos ministros han dicho que están negociando con Bildu, pero bueno, eso se tiene que aclarar en el propio gabinete. Pero yo estoy con lo que dice mi secretario de organización, José Luis Ábalos, que dice que no negociamos con Bildu. Bueno, ¿que aceptamos sus votos? Bien.
Depende de dónde lo dice, porque la entrevista del País decía que Bildu era más respetable que el Partido Popular.
Bueno, eso es una opinión con la que evidentemente no estoy de acuerdo. El Partido Popular no son nazis, obviamente. Es decir, yo tengo amigos en el Partido Popular, tengo amigos en todos los partidos políticos. Yo no soy partidario de un gobierno de coalición con el Partido Popular, lo quiero dejar claro. Yo tengo fuerte antagonismo con algunos amigos míos. La cabeza del Partido Popular es amiga mía, amigo mío en este caso. Y tengo fuertes disensos. Yo estoy de acuerdo con haber recortado 30.000 millones de euros en la sanidad pública. Yo no estoy de acuerdo con haber recortado 25.000 millones de euros en la educación pública. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice el Partido Popular. Pero el Partido Popular respeta la Constitución y el Partido Popular, equivocadamente o no, para ellos, intentan salvar nuestra democracia y que este país prospere. No podemos romper desde el centro político los puentes entre los unos y los otros. Este país, yo creo, señor Herrera, que se ha envenenado mucho con las posiciones evidentemente más radicales, ¿no? Y si triunfaran los moderados, de un bando o de otro, para avanzar como país debemos lograr eso, el triunfo de los moderados. Mire, Vox y los dirigentes de Podemos han enturbiado y radicalizado la política española, que es lo que está pasando. Vox dijo anteayer que los homosexuales necesitan tratamiento psicológico. Y Pablo Iglesias defendió hace años la libertad de que cada uno portemos un arma. ¿Tienen derecho a decirlo? Pues sí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia que tengo con los dirigentes de Podemos y con los de Vox? Que en mi ideal de sociedad ellos caben, pero en su sociedad no quepo yo. Por tanto, tampoco estoy de acuerdo con los radicalismos. Hay que tender puentes desde el centro político.
Un viejos amigos suyos quieren saludarle, Antonio Jiménez.
Hombre, don Antonio. Antonio Miguel, buenos días.
Grande, ¿cómo estás? Grande en todos los sentidos.
Voy a ponerte en un brete, ¿eh? Como somos amigos, bueno, pues tengo la facultad de poder comprometerte. Yo entiendo que tú respetes a tu secretario general, pero no comparto que lo puedas defender. Yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo es indefendible, sinceramente. Y yo creo que tú en el foro interno también lo sabes. Y me refiero a que en tanto secretario general también es presidente del gobierno. Y como presidente del gobierno, consiente. Y si consiente es porque acepta y participa de todo lo que está pasando. Y si él dice que no hay pactos, que es increíble, o sea que eso, en fin, no es creíble de ninguna de las maneras, con los nazis, es con esos que tú has definido perfectamente nazis, y comparto perfectamente todo lo que has dicho, su vicepresidente del gobierno los airea. Y además se enseñorea, y los ha adoptado como una suerte de coalición dentro del gobierno de coalición, para hacer oposición incluso al gobierno al que pertenece el señor Iglesias. Por tanto, de verdad, Antonio Miguel, no se puede defender a Pedro Sánchez en esta circunstancia, hay que criticarlo, y vosotros tenéis que dar un paso más allá de la declaración, que está muy bien, de todas las firmas, de que esto es lamentable, esto es nauseabundo. Hay que hacer algo más, tenéis que hacer algo más. Y en eso, y ahí vuestro papel es muy importante y muy protagonista. Me refiero a gente como tú, a gente como Felipe González, en fin, Alfonso Guerra, aquellos que no están de acuerdo, incluso ministros del gobierno, que efectivamente, sotto voce, te dicen que están ya hartos de todo esto. Pues que den un paso y dimitan.
Don Antonio, sabe el cariño que le profeso, casi más que amigo, casi familiar incluso.
Sí, sí.
Yo opino que de Pablo Iglesias tengo una opinión personal. Yo no trato de ofender, por supuesto, al vicepresidente del gobierno. Me consta la oposición de los ministros socialistas a las tesis de Pablo Iglesias y la mía, ¿no? A mí Pablo Iglesias, sinceramente, me parece un pobre hombre. Es decir, no un hombre pobre, ¿no? Un pobre hombre. Es decir, desde el punto de vista intelectual, con unas ideas que están abocando al gobierno a serias contradicciones. Los ministros socialistas me han dicho en privado, pero oiga, no voy a desvelar nada que no se haya dicho. Y también han dicho en público que están en contra de mucho de lo que ha dicho Pablo Iglesias y de las deslealtades de Pablo Iglesias, anunciando ayer una enmienda sobre desahucios que podemos compartir el objetivo final, etcétera, etcétera. Hay que llegar a acuerdos. Es verdad, y yo no voy a ser inocente en esto porque parecería tonto, y uno en política puede ser de derechas o de izquierdas, pero no tonto, que si Bildu vota, que es lo que usted me quiere decir, ha habido alguna negociación, pues que se explique. Yo creo que hay que llegar a acuerdos. Lo primero que tiene que hacer el presidente del gobierno, ¿a quién defiendo? Porque es mi secretario.
Pues menos
general,
mal que lo defiendes. Porque...
Es sentarse con las grandes presidentes de grandes compañías, de los pequeños empresarios, de los sindicatos, si me apura, de la Iglesia, por supuesto, de las organizaciones sociales, y decirles, estamos en la peor situación desde los últimos 80 años de nuestro país. Tenemos que sacrificarnos todos, luego ir a televisión, decir en televisión a la gente que estamos mal, que tenemos que sacrificarnos absolutamente todos, y decir además, nosotros, los que nos dedicamos a la política, tenemos que bajarnos el sueldo. Y bajarnos el sueldo, entre otras razones, porque hay autónomos que han pasado a ganar 0 euros. Hay trabajadores que no están cobrando el ERTE, por razones que no vienen al caso, pero no están cobrando el ERTE. Hay trabajadores en paro. Ya sé que cuando dije esto hace unos meses, mis compañeros diputados me llaman, porque yo tengo amigos, todos los diputados socialistas son amigos míos, y a casi todos los conozco perfectamente, me llaman, es un poco demagógico. No. Si hay gente que está ganando 0 euros, ha pasado de, un bar que ha pasado de ganar X a ganar 0 euros, tú no puedes cobrar lo mismo. Tú tienes que decir delante de la cámara de televisión, tenemos que bajarnos el salario como gesto. Ya sé que no nos va a matar bajarnos el salario, pero como gesto. Esos son los acuerdos a los que hay que llegar. Un acuerdo económico y social con los sindicatos y los empresarios más potente, y desde luego un acuerdo con todas las fuerzas políticas, con Ciudadanos, porque lo que usted me, la crítica que usted hace a mi gobierno es una crítica dura, don Antonio. No digo yo que no, dura, muy dura. Pero es que además yo le añado una cosa. Es que es inútil, porque si tenemos los votos de Ciudadanos, ¿por qué vamos a llegar a ningún acuerdo con Bildu?
Claro.
Pues además, lo peor no es que sea malo, si es que es inútil.
Julián Quirós, director de ABC.
Sí. Hola, Antonio. Yo quería preguntarte, hola, volver al tema origen de la entrevista, ¿no? Que es el tema del español, del castellano, que es un tema además nuclear, pero por supuesto es que fuera de Madrid hay 5 o 6 territorios donde esto es seguramente el asunto más básico y que afecta incluso a la convivencia, ¿no? Hay algunos estatutos de autonomía que hablan el valenciano o el catalán, me da igual, es la lengua propia de Cataluña o es la lengua propia de Valencia, y eso ya de por sí es una trampa, porque tan lengua propia de Valencia es el castellano como el valenciano, por su propio origen y por su uso, ¿no? Pero y la solución parece bastante fácil y es la que se planteó en origen con unos presupuestos puramente democráticos, que cada uno estudie en lo que quiera, o incluso en los dos, pero que no haya una presión, como está habiendo, sistémica y sistemática, desde hace décadas, porque esto no es nuevo. El problema es que esto consolida las aberraciones o las discriminaciones que estamos sufriendo. Pero la pregunta es, esto, que digo no es nuevo y que viene ocurriendo, ha sucedido con la colaboración del Partido Socialista. Le estoy oyendo las críticas al presidente Sánchez, pero de alguna manera no cree que el Partido Socialista, como un partido nacional, debería tener unos principios, unas bases compartidas sobre un asunto tan crucial y tan básico en nuestra convivencia, y no que de alguna manera, y sin de alguna manera, muchos líderes socialistas en Baleares, por supuesto en Cataluña o en Valencia, han participado de esta marginación del castellano, en parte porque ellos mismos se sienten nacionalistas. ¿Cómo ves tú estas tensiones en el fondo interna que desdibujan al Partido Socialista?
Pensar que la tierra o el territorio es el fin último de nuestro pensamiento político sería un error. Nosotros, si somos socialistas, no podemos ser nacionalistas. Y si hay algún nacionalista en nuestra militancia, en nuestros dirigentes, que lo hay, pues evidentemente tiene mi respeto en su opinión, pero no mi consideración como socialista, ¿no? Mira, Julián, yo he dado antes unos datos que confirman lo que tú dices. En Cataluña, el 37% de los catalanes habla castellano más a menudo que ninguna lengua. Y el 26% se decanta por el catalán más a menudo que el castellano. Y el 33% indistintamente. Es verdad. Bien. Defendamos a los castellanoparlantes y defendamos a los catalanoparlantes, por supuesto que sí. ¿Es tan difícil lograr este equilibrio? No es tan difícil, es de sentido común, es de cultura, es lo que dice la Real Academia de la Lengua, es lo que dijo Juan Luis Cebrián en El País, es lo que ha dicho Miguel Ángel Aguilar, que no son fachas. O yo tampoco lo soy, ni vosotros tampoco. ¿Qué es eso de llamar de forma estalinista que uno defiende el derecho de los trabajadores españoles a hablar el idioma que deseen? ¿Llamar de facha? ¿Cómo es posible? O llamar de rojo, me da igual. En mi caso lo tienen difícil llamarme eso. Pero dicho, centrándome en lo que me ha preguntado, el Partido Socialista hemos cometido errores y todos hemos cometido errores. Y le voy a grabar el asunto. Es mi opinión, yo soy hijo, y lo he dicho tantas veces que ya me suena ridículo, tengo más familia en Francia que en España, soy hijo de la Constitución de 1958 francesa, de la Quinta República. ¿Se imaginan ustedes que en Languedoc alguien decida hacer un referéndum para la autodeterminación de Languedoc o de la Bretaña o de Ile-de-France? Es decir, acabaría en la Martinica. Es decir, no les dejaría ni terminar la frase. Entonces, aquí ha habido un grupo de desleales, que son los nacionalistas, como decía Puyol, conocido y honrado hombre, entre comillas, convertir a Cataluña y al País Vasco en un Estado. Esto es la intención que han tenido los nacionalistas desde 1978. No seamos cándidos. No nos caigamos del árbol, hablando de árbol, de zarandear para que caigan las nueces. Bien, pues la intención ha sido desleal. Entonces, no podemos seguir pactando con ellos. ¿Y quién ha pactado con ellos? Como usted dice, socialistas, por supuesto. Mal hecho. Los populares, la derecha, también mal hecho. Y lo que debemos defender es que basta ya de destruir nuestro propio Estado y de interpretar el título octavo como la fórmula que tienen los independentistas para destruirnos. Entonces yo, desde luego, no me voy a dejar destruir, porque para mí Cataluña es más que una nación, es una región de España.
Bueno, es Antonio Miguel Carmona, creo que ha sido muy interesante escucharlo. Tengo algunos mensajes aquí que me aclaran que Vox nunca ha dicho que los homosexuales tengan que ir a terapia. Yo la verdad no he encontrado el enlace por ninguna parte.
No, la diputada de Vox el otro día, hace 48 horas, dijo en el Congreso de los Diputados que, siendo o no partidario de eso, lo que eran partidarios eran de que se les dejara, porque se les va a impedir ir a terapia. Bueno, pueden hacer el circunloquio que quieran, pero sacar el término es aceptarlo. Pero en cualquier caso, independientemente de eso, podemos tener un debate con Vox, yo lo tengo continuamente. También llamaron asesinas a las 13 rosas, ¿no? Pero bueno, no creo que se lo nieguen por WhatsApp. Pero mi disenso con Vox es un disenso profundo, y mi disenso con los dirigentes de Podemos también. Y vuelvo a repetirle, en su ideal de sociedad yo no quepo, y en mi ideal de sociedad ellos sí caben.
Querido Antonio Miguel Carmona, le agradezco mucho este rato, ha sido muy interesante, créeme, como siempre, hablar con usted.
Pues les envío un abrazo a todos los que estáis ahí, que sois todos amigos.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.